Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Nosotros, antes de que todo esto comenzara, vivíamos en tiempos muy breves y espacios muy grandes. Si no somos nativos digitales, como si lo fuéramos. El tiempo de latencia, la respuesta de Internet, tiene que estar prácticamente reducida a cero. Todo lo teníamos que tener en un clic. El tiempo prácticamente había desaparecido y el espacio era el mundo entero. Lo mismo hace unos meses, iba y venía hasta cualquier punto del Mediterráneo casi en una mañana. Llegué a ir a Chile para dar una conferencia en un fin de semana. Pero ahora los tiempos se han hecho largos y los espacios muy cortos. Nos parece casi un regalo pasear por la calle. Tiempo largo. Pues eso, como dice Lavandini, qué largo. También el desprestigiado Simón nos habla de que esto de la lucha contra la pandemia, sobre todo en la segunda ola, va muy despacio.
Muy despacito.
Tiempos largos y espacios cortos. Eso requiere razones sólidas. Una vez que parece doblada la curva de la segunda ola, digo parece porque aquí siempre hay que ser muy precavido, parece que hemos doblado la curva de la segunda ola, mágica expresión, hay que decir que, bueno, todo va muy despacito. Los muertos bajan en las últimas 24 horas, pero de forma muy lenta. La tasa de incidencia también desciende, pero despacio. Estamos en 436 infectados por cada 100.000. Estamos lejísimos de los 40 o 50 infectados por cada 100.000 que serían necesarios para estar un poco tranquilos. La situación en los hospitales mejora, pero muy despacito.
Muy despacito.
Los líderes de la Unión Europea han dicho esta mañana que hay que salir de esta segunda ola, de las restricciones de la segunda ola, de forma lenta. Despacio, para que no suceda lo que ocurrió en la primera ola, se precipitó nuestro presidente del gobierno en anunciar que todo se había acabado. El tiempo va a seguir siendo muy largo y el espacio va a seguir siendo estrecho. Madrid, por ejemplo, ha anunciado que va a cerrar del 4 al 14 de diciembre. La frase salvar la Navidad está construida con mala gramática y provoca ansiedad innecesaria. Se trata de ponernos a salvo de una forma de celebrar la Navidad que puede ser letal. Sánchez ha anunciado que habrá vacunación para muchos españoles antes del verano próximo. Nos encantaría que por una vez sus anuncios se cumpliesen. Significaría que el tiempo es menos largo y los espacios más grandes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, esta tarde también con Lorenzo Silva vamos a poner la mirada en Wuhan, epicentro de la pandemia, donde empezó todo. Vamos a hablar con un español que vive y trabaja en esta provincia china para que nos cuente cómo es su vida allí en estos momentos, mientras en Occidente luchamos contra la segunda ola de coronavirus. Y este domingo, tras más de 8 meses cerrado, el Rastro de Madrid vuelve a abrir. Así que vamos a hablar con Maika, es dueña de un puesto de ropa, para ver cómo afronta esta nueva etapa con medidas de seguridad, con control de aforos y hasta con drones de vigilancia. Y esta tarde también vamos a hablar con mariscadores gallegos para comprobar cómo se presenta la campaña de Navidad de este año tan atípico, ¿no? Siempre por estas fechas empiezan a prepararla, vamos a ver cómo va la cosa. Y seguro que has visto esta imagen. Es Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump. Bueno, se ha convertido en tendencia en las redes sociales, no ya solo por sus pleitos ni sus discursos exaltados, sino por los chorretones de lo que desde luego parece tinte del pelo, ¿eh? Deslizándose literalmente por sus mejillas. La imagen es sobrecogedora, ¿eh? Bueno, ¿quién no ha sufrido este tipo de situación? Llamémosla incómoda. Churretes de tinte, mocos que salen de la nariz y ni te enteras, el trozo de ensalada que se te ha quedado en los dientes. ¿Cuál es la situación más incómoda por la que has pasado, Rosa Rosado? Se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, buenas tardes, Pilar. ¿Quién no tiene descuidos como este? Estaba yo con mi marido dando un paseo, llevaba un vestido negro minifaldero de volantes y bueno, pues no me coloqué bien y llevaba el volante metido dentro de la braguita. Bueno, me vino una chica por detrás, muy delicadamente me advirtió del cuadro que iba llevando por la calle.
Sí, sí, de todo lo que iba enseñando. Eso es sí. Un peligro tremendo, hay que tener mucho cuidado cuando se va al baño y con las medias y demás. Bueno, ese momento verdaderamente incómodo, ¿eh? Que es que encima no te estabas dando cuenta. Cuando lo sufriste, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Piral? Fernando, muy buenas. Bueno, vuelve la Liga. Vuelve la semana que viene también la Liga de Campeones, así que tenemos Super Sábado de Liga, con atención especial además a dos partidazos, el Villarreal-Real Madrid y el Atlético-Barça. Por cierto, que ha estado contundente Koeman hablando sobre Messi y sobre Griezmann. Se confirma además la gravedad de la lesión de Canales en el Betis, Marcelino estuvo anoche en el partidazo, y dos citas del fin de semana, Rafa Nadal en semifinales del Masters y un español que puede ser campeón del mundo de Moto3. Pero lo primero de todo, después de una semana dura, complicada en Can Barça con el enfado de Messi, habla Ronald Koeman.
Leo tiene un año más de contrato, no te falta estar nervioso, ojalá que es el futuro aquí y mi opinión tiene que ser aquí. No soy el persona que tiene que intentar que Leo tiene que quedarse aquí. Nadie puede decir lo que puede pasar en el futuro.
¿Tú ves Leo Messi fuera del club?
No, y no voy a contestar más.
Ahora escuchamos también a Koeman hablar de la relación entre Messi y Griezmann, pero mañana hay un Atlético-Barça a las 9 en el Metropolitano. 6 puntos le separan en la tabla a favor del equipo de Simeone. ¿Y cuáles son las noticias en Can Barça, Elena Condis?
Koeman también ha rajado de los horarios. Se ha mostrado en contra de que al Barça le toque jugar siempre a las 9 fuera de casa y encima dicen que Kiev serán las 10. Cree que los horarios se deberían revisar en el caso de los clubes grandes que disputan también partidos en Europa. En lo deportivo, Coutinho será la gran novedad mañana contra el Atlético. Se caen por lesión Busquets y Ansu Fati. Los focos siguen puestos en Leo Messi, a quien le vimos muy cabreado explotar el miércoles a su llegada a Barcelona. Koeman ha defendido a su capitán y ha acusado a la prensa de buscar polémica entre él y Griezmann cuando los dos, dice, se llevan muy bien.
Por entender que Leo estuvo cabreado, yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, preguntar cosas sobre el tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica. Yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Además, alguien que ha dicho algo, que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años. Entonces, son chorradas.
20 partidos lleva el Atlético sin ganar el Barça en la Liga. Llega además sin Luis Suárez, pero con la moral a tope el equipo de Simeone, Javi Gómez.
Sí, Munilla, y con 23 partidos sin perder en Liga y con un Diego Costa totalmente recuperado, aunque eso sí, apunta al banquillo. El Cholo no podrá contar con Herrera, Suárez, Torreira ni Bersálico y tendrá que encomendarse un día más a su capitán, a Coque Resurrección, y a un Joao Félix que sigue brillando con luz propia. En rueda de prensa, Simeone hablaba así de las opciones del Atlético.
Cada partido siempre es una oportunidad, esta lo es. Trataremos de buscar, llevando el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, a un rival con jerarquía, y evidentemente será un partido como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo, pero que iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo.
Hay mucho malestar en el Atlético de Madrid por los positivos en Uruguay, por los protocolos, entre comillas, por los defectuosos protocolos COVID, y habrá queja, lo contamos anoche en el partidazo, habrá queja de la Liga Española ante la FIFA, Isaac Fouto.
Continúa el enfado monumental en el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco, después de que Luis Suárez y Torreira llegaran de su selección contagiados por COVID. Entienden que ha habido relajación en los protocolos sanitarios, se han quejado formalmente a la Federación Uruguaya y también a la Liga de Javier Tebas, que va a elevar a través del Foro Mundial de Ligas Profesionales una queja a la máxima instancia futbolística, a la FIFA, para que se cumplan estrictamente los protocolos sanitarios.
Por este asunto se le ha preguntado hoy en Madrid al presidente rojiblanco, a Enrique Cerezo.
La FIFA, la Federación Uruguaya o la federación que sea, tiene que tener por lo menos un cuaderno donde saber lo que hay que hacer en cada momento con cada jugador.
Claro.
Lo mismo que la Liga lo tiene aquí en España para todos los equipos de la Liga.
Y el partidazo, el otro partidazo de mañana, 4:15 de la tarde en la Cerámica entre Villarreal y Real Madrid. Segundo contra cuarto de la tabla de Primera División. Y el Real Madrid con el Inter de Milán el próximo miércoles en el Horizonte, partido vital en la Champions, ya sabe que no va a poder contar con Sergio Ramos, que está cao para varios partidos, Arantxa Rodríguez.
Sí, se confirmó que sufre una lesión en el bíceps femoral derecho que le va a obligar a perderse al menos los próximos 3 encuentros que va a disputar el Real Madrid. Recordemos, ante Villarreal en Liga, Inter en Champions y a la vez de nuevo en Liga. Y casi seguro también Munilla estará descartado para el partido contra el Shakhtar en Donetsk. Hay que recordar que van a ser más o menos 15 días de baja para el capitán, que se lesionó en el partido de España contra Alemania.
¿Cómo recompone el equipo el amigo Zidane, Melchor Ruiz? Porque además está pendiente de si puede o no puede jugar Varane.
Sí, tendrá que hacerlo después de la última sesión que va a tener lugar a las 4:30. Antes, en torno a las 3:30, está prevista que comparezca Zinedine Zidane ante los medios de prensa en esa cita previa al partido de mañana ante el Villarreal. Lo que ya sabe seguro Zinedine Zidane es que no va a poder contar, como decíamos, con Sergio Ramos, con Odriozola y Valverde, pero que va a poder recuperar a 5 hombres, a Casemiro, Eden Hazard, Militao, Carvajal y Nacho, aunque ninguno de ellos va a estar al 100%. Y, por supuesto, como apuntabas, pendiente del hombro de Varane, que se va a probar esta tarde para ver qué sensaciones tiene.
Cuéntanos, Juan, igual, ¿cuáles son las noticias? ¿Cómo llega el equipo de Emery, el segundo clasificado de la Liga?
Pues que busca la victoria para optar al liderato. La única duda que tiene Emery se meterá Estupiñán o Pedrazo en el carril izquierdo. Los demás los habituales, el 11 de gala con Alcácer y Gerard Moreno en la punta del ataque, pero mucha gente va a estar pendiente, Munilla, de Hernández Hernández, el árbitro del partido, sobre todo tras los 3 penaltis en contra que le pitaron al Real Madrid Mestalla. Así lo ve Unai Emery.
¿Te preocupa la actuación del árbitro de cara a mañana?
No sé quién es, las decisiones que tome van a ser acertadas, y que si en un momento algo no acierta puede ser a favor o en contra de cualquier equipo, y creer también que el VAR siempre ayuda al proceso arbitral para que sea más justo.
El Super Sábado de Liga, como viene Champions, trae mañana otro partido con equipo de Liga de Campeones, y es el Sevilla, que recibe desde las 6:30 en el Sánchez Pizjuán al Celta, el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández, a seguir remontando en Liga.
Sí, necesita ganar y sumar puntos que ha perdido en este arranque de Liga, y tiene Lopetegui la baja de Suso para el partido de mañana, y también la de Carlos Fernández, aislado por el positivo en coronavirus, y cuenta con las dudas de Navas y Acuña, que han llegado muy justo después de recuperarse de sus molestias musculares. Dice Lopetegui que no tiene una varita mágica para arreglar el asunto del estresante calendario, por lo que tendrá que ir aceptando los problemas que aparezcan. Idrissi, recuperado, podría ser una de las novedades en la convocatoria.
La noticia y la novedad en el Celta es el estreno de Coudet en el banquillo, Santi Peón.
Sin duda, es la principal noticia, pero no es la única. Todo esto hay que decir, Muni, que todavía no sabe el argentino si va a poder sentarse en el banquillo del Pizjuán, porque todavía no tienen regla toda la documentación necesaria. En remor, Sergio y Kevin son bajas por lesión. Vuelve el canterano Fontán a la convocatoria, y el que recupera la capitanía es Hugo Mayo, de un equipo cuya dinámica tiene que cambiar, algo que ya ha empezado a suceder, como ha reconocido en la previa esta misma mañana el propio Eduardo Coudet.
Creo que cada vez que hay cambio se genera algo distinto, y bueno, yo veo una gran predisposición para el trabajo, para tratar de asimilar la idea y para salir de esta situación, ¿no? Que no es la ideal para Celta.
Enseguida más de la jornada de Liga, pero también el pronóstico de la lesión de Canales, y escuchamos a Marcelino en el partidazo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La educación tiene el poder de transformar vidas, y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países, y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Esta es una mala noticia, ya saben que se lesionó Sergio Canales el otro día jugando con la selección española de fútbol y se confirma el peor de los pronósticos, Andrés Ocaña.
Sí, ha habido parte médico y es que tiene una rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda, pero de grado 3. Eso quiere decir que es la más grave de las roturas musculares que existen, que va a estar entre 2 o 3 meses de baja, pero que además tiene afectado el tendón, o sea que incluso se podría prolongar más en el tiempo la vuelta del centrocampista del Betis. En redes sociales dice Canales que ya está deseando volver y que estos son momentos muy complicados.
Anoche hubo protagonista de lujo en el partidazo con Juanma Castaño. Estuvo Marcelino hablando de su salida, que ya hace tiempo, salida del Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, rompía su silencio y no evitó ninguna de las preguntas de Juanma Castaño, reconociendo que habló, por ejemplo, con el Celta tras la destitución de Óscar, pero su intención es la de entrenar fuera de España. Y como decías, tema principal, su sorprendente salida del Valencia. Reconoció que si se encontrara con Anil Murti en un restaurante no pondría mucho empeño en saludarle, que volvería con los ojos cerrados a entrenar en Mestalla. Y ojo, Murti dijo que callaba por no desprestigiar a Mateu y Marcelino. El técnico asturiano reta al presidente.
Pues que hable, eso es muy sencillo.
Suena un poco amenaza, ¿no?
Pues que hable. Quien amenaza, que cumpla la amenaza, no es que no hay problema, Juanma, porque nuestra honestidad, nuestra forma de trabajar está fuera de toda duda. Cuando se toma una decisión contra todos y contra todo, pues hay que dejar algo ahí, pero es muy sencillo. Si dejas algo, pues no tiras la piedra y escondes la mano.
En Valencia nos quedamos porque mañana a las 2 de la tarde se juega el partido entre el Levante y el Elche en el Ciudad de Valencia. ¿Con qué noticias en el equipo de Paco López, Pedro Zamora?
Bueno, ha vuelto Roger después de 2 semanas de confinamiento por el COVID, aunque no será titular. Sí que regresa al 11 Bucevic y la única baja del Levante es la de Enis Bardi por una hernia discal que de momento, ha dicho Paco López, no necesita cirugía.
Contamos también la última hora del Elche, Jero Tormo.
El Elche llega al Ciutat de València sin Sánchez Miño y Fidel, además de un Rigoni que ya era baja confirmada para el duelo en tierras valencianas. La cara de la moneda, Edgar Badía, el meta catalán, se ha recuperado del golpe sufrido frente al Celta y será el titular bajo palos en Orriols.
Y esta jornada de Liga, Alberto Sanz, comienza hoy a las 9 de la noche con el partido en el Sadar entre Osasuna y Huesca.
Los rojillos recuperan a Darko Brasanac, no llega Lucas Torró y toca esperar para Jonathan Caleri. Muchas dudas en el 11 de Arrasate, aunque podría volver a ser titular Roberto Torres. En el Huesca, el japonés Okazaki será la principal novedad en el ataque tras varias semanas lesionado. Además, Pulido vuelve a la defensa. Michel busca traducir sensaciones en el primer triunfo.
Lo contamos esta noche en Tiempo de Juego con la dirección de Eri Frade para las emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles. Y ahora, como siempre, como cada viernes hasta ahora, los apuntes de la jornada del fin de semana en la segunda división. Javi Jurado.
Hoy comienza la jornada 13. Anquela vuelve a sentarse como local en Santo Domingo en el partido del Alcorcón frente al Lugo a las 7. Luego a las 9 el líder español recibe al Girona. Marcado en rojo el duelo del domingo a las 4 entre Mallorca y Sporting, segundo frente a tercero. Ojo al Málaga-Leganés de mañana o al Ponferradina-Real Zaragoza del domingo. La jornada acabará el lunes con el Albacete-Almería.
Y vamos a contar también los apuntes del fin de semana en la Liga Femenina Iberdrola. Ana Huertas.
Mañana sábado se juegan 3 partidos. Barcelona-Real Sociedad y Betis-Real Madrid a las 12 y Sevilla-Valencia a las 2. Y el domingo resto de encuentros, entre ellos el partido del líder de la clasificación, el Granadilla contra el Athletic Club a las 11 y el Deportivo Atlético de Madrid para cerrar la novena jornada a las 4 y cuarto.
Antes de irnos con Rafa Nadal, escuchen este sonido. Es del entrenador, del técnico del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez, hablando de la sanción de 4 partidos al técnico, a su compañero, a su colega en el Cádiz, Álvaro Cervera.
Me parece un atentado a libertad de expresión, a libertad de poder decir a tu opinión sobre un arbitraje, porque tiene una opinión sobre el árbitro, opinión sobre los reglamentos. Evidentemente no tendría que llevar a cabo una sanción de 4 partidos, que me parece una animalada.
Seguida estamos con Rafa Nadal en Londres.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el único gran torneo que le falta por ganar. Y aquí tienen al flamante semifinalista de la Copa de Maestros.
He tenido mis oportunidades en el pasado. Creo que ha habido años que he jugado a un muy buen nivel de tenis. Y este año, pues bueno, con unas sensaciones creo que bastante buenas. El primer partido fue normal, sólido. Pero a partir de ahí creo que aunque perdiera con Tiem, creo que fue un muy buen partido de tenis. Y hoy ha sido otro buen partido de tenis. Después se gana, se pierde, es parte del deporte. Pero lo más importante es que uno esté en los torneos y sienta que puede ganar. Estoy dentro de la ecuación y... viene un partido muy difícil contra Medvedev, pero espero estar listo.
Ángel García, Nadal se mete en semifinales de la Copa de Maestros.
Y Nadal, como te ha dicho en ese audio, siente que puede ganar, siente que por fin puede levantar la Copa de Maestros, el único gran trofeo que le falta. Ganó un buen partido a Tsitsipas, solo se despistó 2-3 juegos con su saque, que fueron lo que le hizo no ganar el segundo set, y está en semifinales. Ya sabe que va a jugar ante Daniil Medvedev, le falta por saber la hora, si las 3 de la tarde o las 9 de la noche, mañana sábado. Yo creo que la lógica dice que sería las 9 de la noche, porque esta noche a las 9 juega un partido intrascendente Daniil Medvedev ante Suárez, y lo normal es que le dejen tiempo de descanso. Y el que no juega un partido intrascendente, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es Novak Djokovic, que está ganando 2-0 a Alexander Zverev. El que gane entrará en semifinales ante Dominic Thiem.
Esa es una de las grandes citas del fin de semana, la de Nadal en la Copa de Maestros, pero atención también al Mundial de Motociclismo, porque Albert Arenas, Borja González, puede ser campeón del mundo el domingo de Moto3.
Sí, va a llegar a la carrera de dentro de 2 días con 8 puntos de ventaja sobre Ogura, 11 sobre Arbolino. Son los únicos dos que le podrían pelear este título de la categoría pequeña. Y hoy ha comenzado muy bien el trabajo del piloto español. Ha terminado primero en este estreno en el circuito internacional del Algarve. Sus dos rivales han terminado octavo Arbolino, noveno Ogura. Ahora mismo en marcha el segundo entrenamiento de MotoGP. Por la mañana el más rápido Oliveira, por delante Viñales. En Moto2, la única sesión que hemos tenido la ha comandado el gaditano Marcos Ramírez.
Vamos al baloncesto. Comenzando por la Euroliga, que nos dejó ayer la victoria de Baskonia ante Panathinaikos, Roberto Arriaga.
Menuda la semana, magnífica para Baskonia, porque a los más 18 del martes frente al Fenerbahce hay que añadir los más 21 de ayer frente a Panathinaikos. 93-72 en un partido muy completo y coral, con varios jugadores por encima de los 10 puntos. 4 victorias llevan ya los de Ivanovic, que juegan de nuevo el lunes en el Fernando Buesa Arena Euroliga frente al Zenit de San Petersburgo, aplazado en su día por la incidencia de la COVID en la plantilla de los de Xavi Pascual.
Los otros 3 equipos españoles juegan hoy viernes todos a las 9 de la noche. Por ejemplo, el Real Madrid recibe el Fenerbahce, con Campacho como protagonista, Pilar Casado.
A las 9 de la noche en el Wizink Center, el Real Madrid pone a prueba su racha de 4 victorias consecutivas en Euroliga ante un rival que se ha convertido en un clásico en los últimos años, el Fenerbahce. Partido 1 entre ambos de la era post-Obradovic en el equipo turco, que no podrá contar con Nando de Colo. Los de Kokoskov vienen de perder ante el Barça hace una semana y en Vitoria hace tan solo 48 horas. Y hoy, salvo imprevisto, Facu Campazzo jugará su último partido de Euroliga con la camiseta del Real Madrid.
A la misma hora, a las 9 de la noche, el Barça recibe al Estrella Roja, Albert Díez.
Un Barcelona Munilla que busca mantenerse en el liderato de la competición, en el que va a ser el partido 500 en la máxima competición continental. Es el segundo equipo, el Barcelona, que alcanza esta cifra, solo superado por el CSKA de Moscú. 7 victorias para el Barça, 4 para su rival europeo de hoy, el Estrella Roja. Sigue de baja Claver y ya sabemos, es noticia de hoy, que el aplazado Barcelona Olympiacos se tenía que jugar el miércoles, se va a jugar el martes 8 de diciembre a las 7 de la tarde, también en el Palau Blaugrana.
Todos los equipos españoles jugando esta jornada en casa, porque el Valencia recibe al Maccabi, también evidentemente a las 9, José Manuel Segarra.
Y logrará su mejor arranque en la historia en la Euroliga si le gana al conjunto hebreo. Sería su 6º triunfo en 9 partidos. Vuelve Van Rossum al equipo. También estará Laveiri, que ayer no pudo entrenarse por culpa de una migraña.
Más baloncesto, porque Pilar Casado, hemos tenido hoy lista de España para la ventana de clasificación para el Eurobásquet de la semana que viene.
3 campeones del mundo en 2019, Javi Beirán, Xavi Rabaseda y Kino Colom encabezan la lista de 16 jugadores que ha dado Sergio Escariolo esta mañana para la segunda ventana clasificatoria del Eurobasket 2022, que nos medirá en formato burbuja en Valencia, a Israel el sábado 28 de noviembre y a Rumanía el lunes 30. La lista final la formarán 13 jugadores, una vez confirmada su disponibilidad tras conocerse los resultados de todas las preceptivas pruebas sanitarias. En la lista, además de los mencionados campeones del mundo, estarán muchos de los habituales de la conocida como España de las Ventanas. Véanse los Llobet, Brizuela, Oriol Pauli o Arteaga.
Añadimos también que en la Eurocup ayer ganó Andorra, perdió el Joventud. Y en la NBA, mala noticia, porque Klay Thompson se vuelve a lesionar de gravedad. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Rotura de tendón de Aquiles para el escolta de los Warriors, o lo que es lo mismo, tras no poder jugar el año pasado por una rotura de cruzado en su rodilla izquierda, Klay Thompson dice adiós a otra temporada entera. En otro orden de cosas, la NBA ha informado de que abrirá una investigación a los Milwaukee Bucks y a los Sacramento Kings por posibles irregularidades en el fallido traspaso de Bogdan Bogdanovic.
Añadimos también dos resultados de balonmano. Ayer en la Liga de Campeones, Kiel 26, Barça 32, por 6 ganó el Barça, y en la Asobal, Bidasoa Irún 28, Ademar 29. Y además también buenas noticias en los europeos de judo de Praga, los bronces para Fran Garrigós y para Estrella López. Hasta aquí, Pilar Fernando, Lo Esencial del Deporte, a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos para un extracto del partidazo de anoche con Juanma Castaño, para la encuesta de cada día y para resolver el reto Pedro Martín de la semana. Y el extracto del partidazo tiene que ver con la semana intensa que le viene al Real Madrid. Primero contra el Villarreal en la Liga y luego el miércoles contra el Inter de Milán, partido clave en la Liga de Campeones. Y la baja de Sergio Ramos.
Yo creo que Ramos ahora mismo es la pieza del engranaje, pues seguramente junto a Casemiro, insustituible en el equipo.
Ha faltado en 8 partidos, ha faltado Ramos. Ha perdido en 7.
Eso.
Con el Juventus, con el CSKA.
Eso es lo que pone. Es lo que pone la tarjeta de visita de René Ramos. mi hermano faltó en 8 y perdieron 7.
Solo ganó Brujas.
Entonces le pasa como al Barcelona, que siempre repetimos lo de cuando se constipe Piqué. Eso es un drama. Lo que pasa es que en Madrid cuesta un poquito más decirlo, ¿no?
Sí.
De que si se constipa Ramos es lo mismo.
Sí, pero eso habla de lo lamentable que están las dos plantillas confeccionadas.
Sí. Pero en el Barcelona lo tenemos claro.
Un defensa central y no tengas un recambio de garantías es muy llamativo en clubes de importancia del
Barça.
Bueno,
pero Sergio, Joseba es algo más que un defensa.
Bueno, pero es igual, Melchor.
No, es un defensa.
Es un defensa que tiene una ascendencia brutal con respecto a la plantilla. Pero lo que es inconcebible es que no tenga un recambio, no que le vaya a sustituir al 100%, pero un recambio más o menos de garantías para afrontar estos partidos en los que no va a estar.
Pero teniendo razón, como tienes en esto, no hay centrales.
Igual no hay tan buenos como Ramos o Piqué, pero sí que hay.
Gran problema siempre el de encontrar un buen central. El día que se vaya Ramos, madre mía, cómo lo va a echar de menos el Real Madrid. Y la selección, por supuesto. Bueno, por ese partidazo no, ni por Ramos. Preguntamos hoy por el otro partidazo de mañana a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo.
Porque a las 9 en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Barcelona. Por eso preguntamos en @deportescope... ¿Por quién apuestas mañana? ¿Sí por el Atleti o por el Barça? Estamos por encima de 1.400 votos y de momento el 53% se queda con el rojiblanco, el 47% se decanta por el Barça.
Está apretadito, ¿eh? Está muy apretadito. Bueno, ahora hablamos largo y tendido de ese partido, pero toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Pedro Martín, hola.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Nos has puesto a buscar igual que la semana pasada, un estado de Estados Unidos.
Sí, la semana que viene prometo que no va a ser otro estado de Estados Unidos, porque nos han dado bastante la tabarra durante estas dos últimas semanas. Un estado rojo que han ganado los republicanos, un estado en el que la proporción de habitantes de raza negra es muy alto, alrededor del 40%. Uno de esos negros se convirtió hace unas décadas, hace 25 años, en uno de los mejores deportistas de la historia, porque, fíjate tú, fue figura a la vez en los dos deportes más populares de Estados Unidos, el béisbol y el fútbol americano. En ese estado hay un condado que se hizo muy famoso, un condado ficticio que se hizo muy famoso en la película Forrest Gump, el condado de Greenbow, y es un estado dulce. ¿Por qué es dulce? Mira. ¿No ves?
Cómo cuesta no cantarla, ¿eh?
Hay que ver, ¿eh? Qué facilito es el reto. Sweet Home.
Sí, señor. Sweet Home Alabama era lo que buscábamos, el estado que buscábamos de Estados Unidos. Y el ganador de la semana, ¿quién es, Dani Asenjo?
Stewart Wolfenson, que en Twitter es @SJWolfenson. Ya ves si cuesta, que me la he sacado esta mañana la canción y me he tirado toda la mañana tarareándola.
No, es que cuesta, pero cuesta muchísimo. Se me van los pies.
Es un himno. Un himno,
fin,
de Alabama.
Me liaste con el deportista, ¿eh? Yo pensaba que era Jesse Owens, pero bueno, al final.
Bueno, es que también sí, claro, Jesse Owens, Carl Lewis. Es que claro, en Alabama hay muchos grandes deportistas, pero me llamó mucho la atención este, que no es muy conocido en España, Bo Jackson, que fíjate, pues fue figura en dos deportes diferentes.
Hala, vamos con el programa. Un abrazo, hasta luego, Pedro Martín.
Adiós.
Al 106.3 de la FM, ¿eh?
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí seguimos en la tarde de COPE. A nadie se le oculta que China quiere aprovechar esta pandemia para, bueno, convertirse en la primera potencia mundial. Desde hace tiempo China, que era un país, bueno, con poca voluntad de expansión, pues tiene un gran deseo, un gran proyecto de ser cada vez más influyente en el mundo. Después de que el virus saliera de Wuhan, ahora las autoridades chinas dicen que prácticamente han vencido ya el coronavirus y que su economía está creciendo al ritmo del 5%. No sabemos realmente lo que pasa en China. ¿Por qué? Porque los corresponsales extranjeros, por ejemplo, están sufriendo más dificultades de las que ya sufrían, porque los llamados periodistas ciudadanos, o sea, gente que cuenta, sin ser periodista profesional, lo que ve, bueno, pues esos periodistas ciudadanos cada vez lo tienen más difícil. No sabemos lo que está pasando, no sabemos si la economía está creciendo, pero sí sabemos que ha redoblado China con Xi Jinping su voluntad imperial. Acaba de firmar hace unos días un acuerdo de libre comercio con 14 países de la zona de Asia-Pacífico, que representan un tercio de la riqueza mundial. Es decir, 3 de cada 10 euros se producen en esa zona con la que China va a tener una relación preferente. No sabemos lo que pasa, sí sabemos que hay una voluntad clara de expandir el modelo chino, que ya sabemos lo que significa, lo estamos viendo en Hong Kong, o sea, restricción de libertades, control. Aparte que el Partido Comunista Chino está sacando mucho pecho diciendo que el modelo occidental no ha servido para controlar el coronavirus y el modelo de restricción de libertades sí. Todo esto significa que en el mundo del post-COVID, digamos, el reto de limitar la expansión china será más fuerte, se redoblará ese reto. Y eso requiere inteligencia, requiere entender los mecanismos del poder del siglo XXI, que tienen mucho que ver con la digitalización, con el manejo de los datos, con la tecnología, y está Huawei. La guerra comercial de Trump ha servido para poco, ha servido para poco. Biden probablemente tendrá bastante más continuidad con Trump de la que pensamos en este asunto. Pero la continuidad, ya digo, no es suficiente. Hace falta mucha inteligencia y ahí el papel de la relación entre Europa y Estados Unidos será importante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Viernes 20 de noviembre y seguimos poniendo el foco en lo que pasa en Canarias, en esa crisis migratoria. Ayer nuestro compañero Santi Morollón nos contaba en directo cómo varios autobuses, las guaguas, como dicen allí, trasladaban a grupos de inmigrantes desde el muelle de Arguineguín al nuevo centro de acogida temporal de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, estos se sumaban al grupo de 300 que habían salido hacia alojamientos turísticos. En total, desde el pasado martes, 900 inmigrantes han abandonado el campamento de Arguineguín, ese puerto de Arguineguín. Todavía quedan aún así hacinados 1.750. Bueno, este trasiego de inmigrantes intenta atenuar la descoordinación con la que se está gestionando la llegada masiva de pateras esta última semana al sur de Las Palmas y que obligó a la policía a dejar salir sin destino a 227 inmigrantes al cumplirse las 72 horas de retención el pasado martes. Bueno, en medio de todo este problema, en medio de todo este caos, encontramos historias como la de Ali Diouf. Ali es de origen senegalés. Él llegó a Canarias hace ya 14 años y ahora se gana la vida como pescador. Duerme en un barco con otro compañero también de Senegal y con dos magrebíes. Y fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? El barco que le cobija cada noche pues se encuentra en el perímetro al que llevan todos los inmigrantes que alcanzan la costa en pateras. Allí, Ali puede moverse libremente, entrar y salir de la zona sin problema porque ya es ciudadano español. Este senegalés reconoce que hasta ahora las cosas estaban tranquilas.
Era tranquilo, era trabajo, después de trabajo voy para tranquilo, ahora la cabeza no tranquilo. Porque antes aquí no hay gente, no hay nada. ¿Cómo aquí? Ahora míralo.
Y ahora, pues claro, hay gente, ¿no? Gente que va llegando y que, como sabemos, se hacina en ese puerto, el de Arguineguín. Bueno, Ali comparte oficio con otros pescadores, como Hipólito. Hipólito, patrón de la Rosa de los Vientos, ve cómo el espacio en el que cada día reparaba sus artes ahora está ocupado por los miles de inmigrantes que se hacinan en el puerto. Hipólito sale a faenar cada día. Son largas jornadas que se extienden desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. Hace unas horas regresaba a puerto con unos 15 kilos de boca negra. Dice que solo cubrirá gastos. La situación tampoco es buena para las gentes de la zona porque sigue faltando lo fundamental, los turistas.
Yo creo que lo que me afecta a mí como le afecta a todo el mundo en el caso de también del turismo, porque qué turismo va a venir aquí con todo lo que tenemos aquí ahora mismo. El turismo para venir aquí a lo que es Gran Canaria, ¿tú lo pensará tres veces antes de venir?
Lo denuncia Hipólito, ¿no? Porque además, ¿quién le va a comprar a él su pesca si no hay turistas? Bueno, el turista es la savia fundamental de esta zona tranquila del sur de Gran Canaria. Alba González regenta el único hotel de Mogán.
Sí, nosotros tenemos una media de 100 clientes, que es muy poco en esta época. En esta época tenemos una media de 600, 500 clientes. Tenemos clientes y clientes que se están atreviendo a viajar con todas estas condiciones y dándoles una seguridad, pero claro, esto inevitablemente nos reduce las reservas.
Alba y el resto de compañeros de la profesión se sienten abandonados, no entienden cómo se está gestionando tan mal esta crisis migratoria. Entiende, eso sí, el efecto que produce esta situación al turista, claro, que decide viajar hasta el sur de la isla.
Vienen con ganas e ilusión y se encuentran en un puerto hacinado prácticamente sin baños y en unas condiciones infrahumanas. ¿Cómo le pides a un turista que reserve en un hotel, que tiene su spa, que tiene su piscina al lado del mar y cuando se asoma por la ventana tiene un campamento en esas condiciones?
Pues fíjate, una crisis migratoria que tiene muchas vertientes, como estamos comprobando, ¿no? Desde luego, esas personas que llegan buscando un futuro mejor, que se encuentran hacinadas de repente en ese puerto, que desde luego no es el lugar adecuado, donde en muchos casos no pueden ni ducharse, esa salida provisional que se les está dando hasta esos centros de acogida temporal, como por ejemplo el de Barranco Seco, y luego, bueno, pues el saber cómo se va a gestionar todo esto de cara a un futuro, cómo se puede afrontar esta crisis migratoria, precisamente en el día en el que hasta ese punto caliente viajan los ministros de Migración y Transportes, Escrivá y Ábalos, y en el que Grande Marlaska ha viajado a Marruecos. Por cierto, que allí acaba de descartar el traslado de inmigrantes desde Canarias hasta la península porque dice la política migratoria depende de la Unión Europea. Esta es la última hora que te podemos contar desde COPE de esta crisis migratoria en Canarias que continúa. Es imposible que no hayas visto la imagen, si no, de verdad te invito a que lo hagas, lo vas a encontrar enseguida. Tú pones Giuliani Tinte Ya la tienes. A ver, pobre hombre, estas cosas, en fin, pero es lo que hay. Rudy Giuliani, que es el abogado personal de Donald Trump, pues ha convertido en tendencia a las redes sociales, y en este caso no ha sido por sus pleitos o por sus discursos casi siempre saltados en los últimos tiempos, ha sido pues por los chorretones de lo que, vamos, parecía y es que va a ser, si no, tinte del pelo que se le va deslizando por las mejillas, que le quedan dos chorretones, uno a cada lado, negro, de arriba abajo, o sea, así, bum, bum, por toda la cara. El pobre intenta, yo creo que él cree que es sudor simplemente, entonces con un pañuelo intenta limpiarse, pero claro, imagínate cuando se dé cuenta de que además no era solo sudor, sino que estaba todo negro ahí. Bueno, sí, Rosa, te estoy oyendo. ¿Quién no ha sufrido este tipo de situaciones incómodas? Está otras parecidas. Los chorretes de tinte es una cosa que pasa, ¿eh? Más frecuentemente de lo que nos creemos.
Hombre,
depende,
si sudas,
del tinte, depende, claro, del tinte que te pongas, ¿no? De lo permanente de ese tinte, exacto.
Exactamente. Pero es verdad que si sudas y tienes calor, sí, es que es inevitable, ¿eh?
O en verano, que te has metido en la piscina y luego no te das cuenta y sales. En fin, estas cosas. pero hay más situaciones estas incómodas. Por ejemplo, pues el moco que de repente, que lo tienes ahí pegado y que nadie te ha dicho que lo tienes. Y tú no lo sabes.
Ya, pero es que a ver cómo se lo dices, Pilar.
Claro, que esa es otra. Ese es el problema. ¿Cómo dices estas cosas? O esto pasa mucho. El trocito de la lechuga este que se te ha quedado ahí entre los dientes. Entonces estás sonriendo, estás tú encantada de la vida ahí tomándote algo con tus amigos, incluso en una comida de negocios, imagínate. O con alguien que acabas de conocer, ¿no? Y se te ha quedado ahí la lechuga y todo verde ahí, medio, todo negro. Bueno, este tipo de situaciones incómodas por las que todos hemos pasado, y como dice Rosa, ¿qué haces? ¿Se lo dices?
Pues claro.
¿No se lo dices? ¿Te aguantas? ¿Después te abochornas? ¿Sales del paso como puedes? Es lo que te estamos preguntando esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
De todas formas, yo creo que siempre se agradece que te lo digan, ¿eh? Por muy mal que lo pase el otro. Y fíjate, vamos a escuchar el mensaje
incluso,
entero de Mara.
Incluso si es un moco, por ejemplo.
Sí, hombre, si es un moco más.
¿Sí?
Porque es una vergüenza que vayas con el moco, que te lo digan, te lo quitas en un momentito y ya está, y agradecida. Digo yo, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo explica muy bien Mara, porque tú lo pasas mal, pero quien te tiene que avisar de algo que llevas mal colocado o algo similar, pues también es una papeleta.
Estaba yo con mi marido andando un paseo, llevaba un vestido negro minifaldero de volantes y bueno, pues no me coloqué bien y llevaba el volante metido dentro de la braguita. Bueno, me vino una chica por detrás, muy delicadamente me advirtió del cuadro que iba llevando por la calle. Muy agradecida a esa persona que me lo dijo, además con muchísima educación. Menos mal que me dijo, pues además estaba el paseo lleno. Desde entonces siempre me miro requete bien como salgo del cuarto de baño. Un beso.
Un beso. Esto que le ha pasado a esta oyente no es tan difícil que te pase.
Hombre,
¿verdad, Rosa? Es muy, sí, es muy...
Si no, y salir con un trozo de papel, sí, de váter colgando, eso también lo he visto yo en el aeropuerto. Que se te ha quedado ahí entre medias del pantalón y tienes un trozo colgando, sí.
No me digas, eso es peor todavía, yo creo.
Eso yo lo he visto en un aeropuerto, un señor.
Sí, puede pasar, claro.
Claro, es que pasan muchas cosas. Y ya no solamente eso, a mí me pasó una vez que se me quedó el tacón, no sé si te lo conté alguna vez, me quedó el tacón de la bota enganchado en una alcantarilla en mitad de una plaza llena de gente, no podía sacar el tacón. Y yo cogí el teléfono y me puse como si hablaba por teléfono.
No.
Sí, hombre, claro.
Te pusiste a disimular.
Me puse a disimular mientras hablaba así como por teléfono, tiraba de la bota para arriba y al final,
y al final lo conseguiste, menos
sí,
mal.
Sí, pero para tirar.
¿Te imaginas que tienes que dejar ahí la bota?
Pues llegó un momento que lo pensé.
Ya, y tú irte,
sí, sí.
Descansa, porque no había manera. Qué
una
fuerte.
Pena.
Cosas que pasan. Una pena.
Sí. Y mira, una situación incómoda también te puede provocar pues una caída tonta.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó una vez, llevaba la barca a dejarla en la mar y en la rampa donde la soltaba había un trozo que tenía mucho moho y eso resbala que no veas. Y yo estaba allí con mi primo, todo chulo, tira para atrás. Piso aquello, me pegué un resbalón que toda la gente que había ahí alrededor, yo no he visto reírse tanto en mi vida, pero me pegué un tortazo, madre mía de mí. Venga,
bueno, un abrazo. Sí, bueno, a ver, un resbalón. ¿Quién está libre de un resbalón? Sobre todo si, como dice, hay como musguito en el suelo. O, por ejemplo, con las hojas del otoño, cuando caen en las aceras, que son peligrosísimas, que te vas ahí trastabillando todo el tiempo, ¿no? Si hay un poquito de humedad. Eso pasa mucho.
Y luego otra cosa con esas caídas, Pilar. Siento muy mal que te rías, ¿no? Pero es que yo, por ejemplo, no lo puedo evitar. Ya, si bueno. Yo veo que la persona está bien, evidentemente, hablamos de caídas tontas. Yo no puedo evitar reírme, entonces creas una situación muy incómoda también, ¿eh? Por ejemplo, que se cae y el que está ahí mirando riéndose.
Sí, con lo del tinte uno es mejor no reírse, es que es una situación muy embarazosa. O por ejemplo con el trozo de lechuga en la dentadura tampoco, es mejor decirle amablemente y con educación a alguien. Sí. Mira, tienes aquí una cosita, por favor quítatela, pero de reírte no, es que quedaría muy feo. Bueno, que nos cuentes esas situaciones incómodas por las que a lo mejor has pasado alguna vez, ¿cómo saliste de ese momento? O a lo mejor fuiste la persona que tuviste que decirle a alguien... pues lo que llevaba colgando, por ejemplo, sin necesidad. Y estuviste pensándote así como una hora entera y no sabías cómo hacerlo. Y ¿cómo al final hacerlo? Lo conseguiste. ¿Cómo? Queremos que nos lo cuentes todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. ...14 de marzo de 2020... ...qué día ese, ¿verdad? Todo se paralizó en nuestro país, todo... ...tuvimos que confinarnos, encerrarnos en casa... ...y además, bueno, pues se cerró todo... ...comercios, restaurantes, espectáculos, ocio... ...todo tipo de tiendas... solo quedaba abierto y con actividad pues aquellos servicios de primera necesidad... ...es imposible, ¿no?, olvidar una cosa así... ...lo recordaremos desde luego toda la vida... Bueno, pues desde entonces y ahora ya con la segunda ola, es verdad es que hay muchas actividades que, bueno, se han recuperado, unas a medio gas, otras siguen sin funcionar. Sobre todo, fíjate, aquellas en las que, claro, funcionan con concentraciones de gente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ferias. Bueno, pues hay gente que solo vive de eso, ¿eh? De este tipo de eventos temporales a lo largo del año. Feriantes o gente que bueno, que vende a lo mejor sus productos, como te digo, en ferias muy determinadas. A veces son ferias especializadas y de repente esto ya no existe, ¿no? No se puede acudir a estas ferias. Entonces, ¿cómo se la están apañando todo este tiempo? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han sobrevivido? ¿Cómo pueden seguir sobreviviendo? Es que estamos hablando de 8 meses, ¿eh? 8 meses en los que desde luego muchas personas han tenido que reinventarse. No les ha quedado otra para salir adelante. Esta puede ser la historia de Adolfo, que junto a su mujer, Julia, llevan Casa Febrero en Palencia. De vivir de las ferias de antigüedades, han pasado a buscar, claro, qué remedio, otras alternativas para poder seguir con su profesión. Adolfo, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, que de 8 meses para acá, tu vida ha cambiado completamente.
Sí, como la de todo el mundo, supongo, vamos.
Pero en cuanto a tu negocio me refiero también, es decir,
sí, nuestro negocio.
Ir de feria en feria de antigüedades a en 8 meses no poder acudir a ninguna. ¿Cómo ha sido esto?
Pues directamente no hay eventos y nos hemos tenido, como has dicho, que reinventar un poco y seguir con nuestra actividad sacándola hacia otros de otra manera.
Entonces, y ahora os dedicáis pues, sobre todo a recuperar ese mobiliario, esas lámparas, esos artículos de decoración antiguos, los compráis, los restauráis, ¿y cómo los vendéis?
Pues eso es lo que siempre hemos hecho, comprar, restaurar y arreglar, y venderlo en las ferias de antigüedades. Ahora, como no existen esas ferias, pues hemos tirado de los canales de internet, plataformas de venta como Wallapop o otras, y muchas redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram y en Facebook y así. Y luego lo que hemos hecho es empezar a trabajar para otra gente. Lo que antes hacíamos solo para nosotros, para nuestras piezas, restaurábamos nuestros muebles para volver a vender, nuestras lámparas y demás, pues ahora lo intentamos hacer para los demás. Hemos externalizado el servicio y entonces restauramos y arreglamos mobiliario e iluminación para terceros que no hacíamos hasta ahora. Y bueno, parece que hay gente que está interesada en ese servicio y que no. Y vamos poco a poco.
Y todo este reciclaje, Adolfo, ¿sí? Toda esta adaptación, ¿dime?, la habéis conseguido hacer en 8 meses. Es decir, de estar acostumbrados a hacer ese trabajo de restauración y luego venderlo en ferias de antigüedades, a bueno, pasarlo todo al mundo virtual, digamos, al mundo online, a este tipo de ventas. ¿Sí? Y lo habéis hecho en este tiempo y bueno, pues estáis saliendo adelante.
No quedaba otra. Al final no teníamos otra manera. Hemos también invitado a la gente a venir a nuestro almacén. Nuestro almacén era un almacén de carga y descarga básicamente para nuestras ferias y nuestro taller, era nuestro taller y nuestro almacén, y ahora lo hemos convertido en una exposición abierta que hay que llamar para, porque no es una tienda, sigue siendo un almacén, entonces llamando y con una cita previa, pues puedes venir a ver la exposición que ahora tenemos en lo que era antes nuestro almacén de, pues eso, que todo estaba en cajas, de carga y descargar para ir a las ferias, y ahora está todo expuesto. Como no podemos viajar, pues esa es la otra manera. Invitar, como no podemos ir a buscar al cliente, pues sí, intentar que vengan a vernos a nosotros.
Claro. Oye, Adolfo, en lo que era vuestro año normal, ¿no?, de feria en feria, ¿normalmente cuántas ferias hacíais?
Pues unas 20, entre 20 y 25 ferias al año.
20, 20, o sea, que pasabais realmente la mayor parte
sí,
del tiempo,
dos al
pues...
mes. Sí, fuera, fuera.
Fuera, ¿no? O sea, que es acudir a, bueno, pues a una ciudad en cuestión, un pueblo en cuestión, y en esa feria en concreto sí. Llevabais bueno, pues unos muebles o, bueno, el material que bueno, os apetecía sí, en nuestro... ese momento, desplegabais ahí vuestro stand y ahí se hacía una venta directa. Recogíais, volvíais al almacén y de nuevo... Y esa era la base de vuestro negocio, entonces.
Ese es nuestro negocio, ha sido hasta el 13 de marzo, antes del decreto de alarma, estábamos en una feria en Madrid, de hecho.
Justo os pilló, y os tuvisteis que ir corriendo prácticamente a recoger todo y iros a
casa. No, prácticamente no, nos fuimos corriendo, así fue.
O sea, ese mismo fin de semana teníais que haber continuado porque nos pilló en el fin de semana.
Eso es, estábamos el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles ya se hablaba de que iban a cerrar, el jueves parecía que cerraban los colegios, y el viernes estábamos allí vendiendo y dijimos, pues vámonos de aquí. Y nos fuimos, llegamos a casa el viernes por la noche y el sábado pues cerraron, se decretó el estado de alarma.
Oye, Adolfo, ese día cuando recogíais todo y os ibais corriendo, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Pues yo me iba, nosotros, ya lo digo, alguna vez lo comentamos con mi mujer, era como que era una película, que salíamos de Madrid como mirando hacia atrás, parecía que todo iba a explotar, era una cosa así un poco, una cosa muy rara. Como que estábamos en una peli.
Claro. Claro, en ese momento no sabíamos para cuánto tiempo era esto, que te ibas a imaginar tú que de momento no iba a haber más ferias, es decir, que no sabrías
claro,
cuándo
no
iba a haber
sabía.
Más ferias.
Claro. Estando en esa feria se corría el rumor de que cerraban Madrid, de que iba a haber ejército en el monte, bueno, una serie de cosas que, claro, todo el mundo hablaba de cosas que nadie sabía lo que iba a pasar realmente.
¿Y cuándo
y
te
bueno,
sientas
luego
con...?
En verano hicimos una feria, se abrió, hubo un momento que en agosto... Hicimos una feria en Cantabria, pero solo hemos hecho una desde entonces.
Solamente una, ¿no?
Era al aire libre también, que es una cosa que a mayores, pues los eventos al aire libre, pues parece que dan menos miedo.
¿Y cuál es ese momento en que te sientas, me imagino que con tu mujer, y dices, oye, que ferias no va a haber más, tal y como va la cosa, que esto no se abre, que los eventos multitudinarios de momento no se van a realizar, que hay que reinventarse, vamos a abrir otros canales? Y dijisteis, bueno, yo no sé si ya erais muy de Instagram, de Wallapop y de otros sistemas de venta y tal, os tuvisteis que aprender a hacer todo esto.
Bueno, lo teníamos una web, teníamos una cuenta, todo eso lo teníamos ya desde entonces, pero bueno, no era nuestro principal objetivo porque nosotros funcionábamos bien con nuestras ferias. En el momento en el que nos encerraron en casa y estuvimos estos 15 días de en casa encerrados, pues fue cuando empezamos a darle vueltas al tarro y decir, bueno, pues hay que impulsar esto. Y ya estaba, pero había que poner más esfuerzo en eso. Y bueno, pues nos dedicamos a hacer más fotos, a pasar más tiempo en el almacén, a abrir, a hacer una pequeña exposición para poder hacer fotos pieza a pieza. Es bastante trabajo, pero bueno, no teníamos del otro trabajo, con lo cual, al final, pues una cosa por otra. Y bueno, pues no funciona como las ferias, obviamente, ya.
Se va
bueno,
tirando.
Nos mantiene a flote, nos cubre los gastos, que al final, pues ahora mismo, como están las cosas, pues igual hay que conformarse con eso.
O sea que ahora, además de comprar, rehabilitar, pintar, actualizar todo tipo de objetos de antigüedades de todo tipo, ahora os dedicáis a fotografiarlas. Me imagino que además habréis aprendido a hacerlo de la mejor manera posible, subir todas estas fotos y, bueno, pues trabajar de esta manera tan diferente, ¿no? O con cita previa, en todo caso, para los que quieran ir a vuestro almacén. Es decir, una manera totalmente diferente de trabajar, de viajar tanto, a hacer otro trabajo distinto y a salir adelante, como tú dices, por lo menos cubrir gastos. Y a ver qué pasa, ¿no, Adolfo?
Así es, hay que estar ahí a la espera. Nos tenemos esa mentalidad de, bueno, mientras cubramos los gastos, este año no es para ganar, es para estar sanos y mantenidos de alguna manera. Entonces,
veremos. Y con la esperanza de que vuelvan.
Cambiará y mejorará, claro, por supuesto.
De que vuelvan las ferias o mira, cuando sí, vuelvan las ferias, ¿vas a combinar las dos cosas, Adolfo? Es decir,
sí,
esta
claro,
nueva...
eso se quedará ya.
Claro. Estas eso nuevas
ya, ese trabajo
formas
que
de hacer negocio
de
también.
Piezas, claro, claro. Eso pues ahora quedará como otra línea de que, bueno. Sí, sí, por supuesto. Seguiremos
volverán las ferias.
Esa...
Ojalá que
volverán,
sí.
Volverán, todo volverá.
Todo volverá. Ojalá que sí. Sí podáis volver de feria en feria, viajando, hacer no sé si dos ferias al año con vuestras antigüedades, pero como vemos, estas nuevas maneras también de hacer negocio, obligados, como vemos, por la pandemia, y tanta gente se ha visto, bueno, con la necesidad, ¿no?, de reinventarse, pues están ahí también, y ahora ya pues es una manera de combinar las dos cosas. Pues Adolfo Íñigo, de Casa Febrero, que os vaya bien, de verdad, gracias por atendernos. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias, Pilar. Gracias. Adiós. A vosotros. Hasta luego.
Que es tan difícil decirle a alguien a veces que lleva algo que no debería llevar en algún sitio donde se ve demasiado y queda un poco ridículo, como el bochorno que uno siente cuando se da cuenta de que, bueno, pues a lo mejor resulta que lleva un churrete donde no debe. De eso estamos hablando esta tarde con los oyentes. Le estamos pidiendo que nos llamen, que nos escriban, que nos digan, Rosa, cuando se han encontrado en una situación así de incómoda o embarazosa.
Pues mira, también se da la circunstancia, Pilar, de que, bueno, hay gente que le gusta sacudir, digamos, el mantel por el balcón o por la ventana, ¿no? Sí, sí. Pues mira lo que pasó. Sí.
Hola, buenas tardes a la gente. La situación más incómoda que yo recuerdo fue cuando, yendo a buscar a mi novio en aquel entonces, me sacudieron encima de la cabeza y sin mirar para arriba dije ¡marrana! Y cuando miré, resulta que era la madre de él. Bueno, ella no dijo nada y yo tampoco.
Claro.
Porque creo que yo tenía razón. Lo que pasa es que,
o fin, sea,
que tengas hizo... buen fin de semana.
Como si, igualmente, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera ocurrido el incidente.
Sí,
casi
pero le
mejor,
llamó
¿eh?
Marrana la futura suegra.
Ya, claro, pero es que, claro, le no, cayó no, sí, todo sí. encima, también hay que entenderlo. Sí. En fin, sí. Situaciones embarazosas como estas, ¿has pasado alguna? ¿Qué te ha pasado? Nos lo cuentas, 607-15-0602.
COPE. Estar informado.
La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto.
¿Dónde está la clave para hacer una lectura correcta de lo que está pasando en los hospitales? Hay hospitales que se han vaciado en estos últimos tiempos para prepararse para lo que pueda venir cuando llegue el invierno. ¿Se han cancelado o retrasado operaciones no urgentes?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá que aprender unos de otros, ¿no? O sea, ¿qué funciona, qué no funciona?
Hemos de pasar unos meses delicados que cuanto mejor nos comportemos, cuanto mejor hagamos las cosas, cuanto mejores seamos en comportamientos, por otra parte, sencillos. Mejor llegaremos a ese momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Eres capaz de preparar el mejor pan sin gluten, sin lactosa y vegano para esos amigos tan especialitos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.